Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Levíticos capítulo 10, versículos 1 y 2 en nuestras Biblias. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario. Recuérdese que el capítulo anterior lo acabamos de leer, donde Dios le dijo a Moisés cómo ofrecer el sacrificio, y Dios escogió a Aarón y a sus hijos para ofrecer el sacrificio. Y nos dimos cuenta que cuando siguieron todas las indicaciones que Dios había dado, Dios envió fuego para el sacrificio. En esta oportunidad, ahora son los hijos de Aarón. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová. ¿Qué ofrecieron? Fuego extraño. El problema es que Jehová nunca les mandó que ofrecieran eso. Ofrecieron fuego extraño que él nunca les mandó. Y mire usted lo que pasó. Y salió, igual que la vez anterior, fuego delante de Jehová. Pero en esta oportunidad los quemó y murieron delante de Jehová. Que Dios bendiga esta palabra. El mensaje de esta tarde le he llamado fuego extraño. Nadab y Abiú se pusieron de acuerdo, se vistieron las ropas sacerdotales, prepararon el incienso y ofrecieron a Jehová un sacrificio. Solo que había un problema. Ofrecieron un sacrificio que Dios no había pedido que se ofreciera. En el versículo que leímos hace un instante, hace un rato, nos dimos cuenta que cuando Aarón siguió las instrucciones que Dios le había dado, también salió fuego del cielo, pero para consumir el holocausto. En este caso salió fuego del cielo, pero para consumir a Nadab y Abiú, los hijos de Aarón. Dios mató a los hijos de Aarón por haber ofrecido un fuego extraño. La pregunta que queremos contestar en los próximos minutos: ¿qué hicieron estos jóvenes que desagradó tanto a Dios? ¿Por qué los mató Dios? Moisés, el escritor de Levíticos, el escritor de los primeros 5 libros de la Biblia, nos dice que Dios los mató porque ofrecieron fuego extraño. Entonces la pregunta es: ¿qué es fuego extraño? ¿Cómo se ofrece fuego extraño? Allá en Éxodo capítulo 30, versículo 9, recordemos que Dios es un Dios de reglas, de leyes y de órdenes estrictas. En Éxodo 39 dice: no ofreceréis sobre él incienso extraño, ni holocausto, ni ofrenda, ni tampoco derramaréis sobre él libación. La libación era colocar un líquido sobre el sacrificio. Algunas veces era leche, otras veces era vino, otras veces era aceite puro. Ahora, vale la pena mencionar que no se sabe a ciencia cierta, no se sabe con toda seguridad del mundo qué fue en realidad lo que molestó a Dios. Tenemos unas ideas y eso es lo que quisiera presentarles a ustedes en esta tarde. Ahora, regresando a Levítico 10:1, se cree que la razón por la que Dios mató a estos hijos de Aarón fue tan válida, hermanos, que ni aun su propio padre dijo nada. En el versículo 3 dice: entonces dijo Moisés a Aarón: esto es lo que habló Jehová diciendo: En los que a mí se acercan, me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y la Biblia dice que Aarón se quedó callado. Es decir, Aarón estaba consciente que sus hijos habían ofrecido a Jehová Dios un fuego extraño. Y por haber ofrecido a Dios un fuego extraño, los mató Dios. El fuego en la Biblia representa varias cosas. Por ejemplo, representa la presencia de Dios. Cuando Salomón dedicó el templo, la Biblia dice en 2 de Crónicas 7 que hubo fuego de Dios. Cuando Elías, recuerda usted, hizo aquel sacrificio, cuando vinieron los 400 profetas de Baal, la Biblia dice que descendió fuego de la presencia de Dios. Cuando el pueblo de Israel caminó por 40 años en el desierto, la palabra del Señor dice que Dios mandó una columna de fuego por la noche, esos 40 años en el desierto. La zarza ardiendo, ¿se acuerda? En la zarza ardiendo, en ese fuego estaba la presencia de Dios. Pero fuego también es asociado con un juicio divino. Por ejemplo, Sodoma y Gomorra. La destrucción de la tierra que nos habla segundo de Pedro. El fuego también se identifica con la santidad y la pureza de Dios, como veremos en un instante, y en otras oportunidades también el fuego representa al Espíritu Santo. En el original hebreo, ese fuego extraño es algo así como un fuego no autorizado por Dios. Ahora veamos cuáles son las posibilidades. Estamos en Levítico 10 y vamos a ver algunas cosas que pueden ser así. En primer lugar, es posible que los hijos de Aarón se habían emborrachado. Y como se habían emborrachado, hicieron algo indebido. ¿Por qué, pastor? ¿De dónde saca la idea? Por lo que dice el versículo 9. Tú y tus hijos, hablando al sacerdote, contigo, no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión. ¿Para qué? Pero se murieron. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones. Dios no les estaba prohibiendo al sacerdote y a sus hijos que no deberían tomar vino. Dios les está diciendo, cuando se trate de ofrecer sacrificios a Jehová, cuando se trate del servicio a Dios, cuando se trate de lo que tiene que ver con la santidad del Señor, ustedes no van a entrar borrachos al tabernáculo de reunión. Y esa es una de las razones que se cree que es muy probable, porque muchos teólogos así lo sugieren, de que los hijos estaban borrachos cuando ofrecieron un fuego extraño. Hermanos, no es nada oculto para ninguno de nosotros que el alcohol en algunas personas afecta el juicio. Las estupideces más grandes en la vida, se hacen bajo el efecto de alcohol o alguna droga. No hay problema. Nadie se dio cuenta, hermano. Se puso nervioso. Estamos hablando del alcohol y se pone nervioso, brother. Lo malo hubiera sido que en lugar de sacar el teléfono hubiera sacado otra. Sin lugar a dudas que el alcohol reduce o anula la capacidad de usar el cerebro, hermanos. Personas bajo la influencia del alcohol hacen cosas que jamás en la vida hubieran hecho si no hubieran estado alcoholizadas, porque se pierde la capacidad de evaluar. Y esta es una de las razones posibles. Tomemos en consideración que Nadab y Abiú eran personas autorizadas para ofrecer sacrificio. Eran los hijos del sacerdote. Pertenecían a esa línea de sacerdocio, eran autorizados, pero nunca a ofrecer y hacer las cosas como se le roncaba la gana, sino como Dios dictaminaba que fueran. Y Dios había dicho, ustedes no van a entrar al tabernáculo bajo los efectos del alcohol. Dios había dicho eso, los hijos no tomaron eso en consideración, los hijos de Aarón lo hicieron, y esa puede ser una de las causas. Yo no me quiero meter en esa situación porque esto es complicado. Pero hay ciertas cosas que son ciertas, son reales y no hay discusión al respecto. El alcoholismo es una enfermedad. Una enfermedad como la diabetes, una enfermedad como la presión alta, una enfermedad como la artritis, es una enfermedad. Y toda enfermedad necesita ser tratada. Personas que no tratan esa enfermedad, que no le quepa la menor duda, que tarde o temprano pagarán consecuencias terribles de una situación como esta. En segundo lugar, pudo haber sido una situación de irreverencia. En el versículo 10 leemos lo siguiente, 10:10. Notemos que en el 9 está hablando que eso era estatuto perpetuo, será para vuestras generaciones. En el 10 dice, para poder discernir entre lo santo y lo profano. O sea, lo que creemos es que estos versículos que tenemos aquí nos están dando las razones por las cuales Dios mató a Nadab y Abiú. Ofrecieron fuego extraño. ¿En qué consistía el fuego extraño? Bueno, la primera posibilidad, entraron al tabernáculo de reunión bajo la influencia del alcohol, cuando Dios había establecido que no se podía hacer eso. Si vas a jugar, juega con tus calzones, pero no juega con las cosas del Señor. Si vas a hacer cosas tuyas, personales, porque a ti no te importa el temor de Dios, pues haz lo que tú quieras. Pero cuando se trata del tabernáculo de reunión, cuando se trata de cosas espirituales, tú no puedes hacer las cosas como tú quieras. No se puede mezclar. Y en el versículo 10 dice, para que aprendan, para que puedan discernir entre lo santo y lo profano. Y luego dice, entre lo inmundo y lo limpio. No saber distinguir entre lo santo y lo sagrado, entre lo puro y lo impuro. Es decir, con Dios, con las cosas de Dios, no se puede jugar ni se debe jugar. Esto pudo haber sido una irreverencia, ¿ok? Porque Dios está diciendo en este versículo, versículo 10, a lo mejor ellos no tuvieron discernimiento entre lo santo y lo profano. No se pueden confundir las dos cosas, hermano. No se puede. Y mucho menos se puede utilizar la iglesia de Cristo para las cosas profanas. Y debemos tener un sumo cuidado con este tipo de situaciones. Se cree que Nadab y Abiú ofrecieron un sacrificio a su manera y no a la manera de Dios. Que usaron un incienso equivocado, instrumentos equivocados. Muy probable que este sacrificio fue hecho irreverentemente. Y Dios es un Dios celoso de sus cosas. Pero celoso de sus cosas. Es un Dios lento para la ira. Pero acuérdate que sea lento no quiere decir que nunca va a llegar. De que te llega, te llega. Él es paciente, esperando que procedamos al arrepentimiento. Pero si no nos arrepentimos y hacemos cosas de su desagrado, tarde o temprano el Señor tomará cartas en el asunto. En el mismo Éxodo capítulo 30, fíjate, Dios es tan especial. Mira las indicaciones precisas y puntuales que Dios dio con relación al incienso que debería de utilizarse para el sacrificio. Éxodo 30, versículo 34. Éxodo 30, 34. Mire usted. Dijo además Jehová a Moisés, toma especies aromáticas. Ahora, ¿sabes qué? Hagamos algo, Bruno, para mayor comprensión. Dame, por favor, el pasaje de la Nueva Versión Internacional. Mire usted, el Señor le dijo a Moisés, toma una misma cantidad de resina, ámbar, gálbano e incienso puro. Esta es una receta divina. ¿Okay? Dios está diciendo lo que se debe utilizar. Luego dice, y mezcla todo esto para hacer un incienso aromático, como lo hacen los fabricantes de perfumes. Agrégale sal a la mezcla, para que sea un incienso puro y sagrado. 36. Muele aparte de la mezcla hasta hacerla, mueve parte de la mezcla hasta hacerla polvo, y colócala en la tienda de reunión frente al arca del pacto, donde yo me reuniré contigo. Mire usted, Dios, hasta Dios escogió el perfume del incienso que debería haber dentro del tabernáculo de reunión. Dice, tienda de reunión frente al arca del pacto donde yo me reuniré contigo. Este incienso será para ustedes algo muy ¿qué? Eso es lo que me vas a ofrecer, lo que yo te estoy diciendo. No me vas a ofrecer lo que tú quieras. Porque nosotros por naturaleza, hermanos, la mayoría de la gente ofrece lo que no sirve, lo que no quiere. Regalan lo que les estorba, no lo que tiene más valor. Luego dice en el versículo 37...
Y no deberá, ojo con eso, no deberá hacerse ningún otro incienso con la misma fórmula. Pues le pertenece al Señor, mire usted. Copyrighted. Ustedes deberán considerarlo como algo sagrado. 38. Ajá. Quien haga otro incienso parecido para disfrutar de su fragancia, me lo echo al plato. Quien haga otro incienso parecido para disfrutar de su fragancia, será eliminado de su pueblo. Imagínate qué tentación. Imagínate qué tentación, amado. Que el sacerdote llegue y le cuente a su mujer. Tú no tienes idea cómo huele el incienso dentro del tabernáculo de reunión. Imagínate una mujer loca de esas. Róbate un poquito, mijo. Si Dios está diciendo, nadie puede utilizarlo para disfrutarlo, nadie. Esa fórmula es mía. Y el que quiera hacer algo similar para disfrutarlo, se muere. Era algo sagrado. Nadab y Abiú ofrecieron fuego extraño. Se pusieron borrachos, probablemente. Y a la hora de estar dentro... Hermanos, no existe ninguna otra razón. ¿Sabe por qué razón? Porque en el capítulo 9 que nosotros leímos, nos damos cuenta que Aarón está ofreciendo el sacrificio con sus hijos. O sea, no es cuestión de que Nadab y Abiú dijeron, es que nosotros no sabemos cómo se hace. A nosotros nunca nos han dicho. Ellos fueron, ellos estaban presentes, ellos sabían cómo ofrecerlo. Pero en este caso, claro, como producto de su borrachera, habían ingerido licor, ahora dijeron, vamos a ofrecer sacrificio. Mira, pero no tenemos incienso del que dice el Señor que hay que hacer vos. A vos traete cualquiera, hombre, démoslo. Las cosas no son así en el Evangelio, hermano. Hasta el tipo de adoración escoge Dios. Dios escoge adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. No crea usted que todos los que venimos aquí, que por levantar nuestras manos, nuestra adoración llegó hasta la presencia del Señor. No, hermanos. Usted podrá levantarlas todo desde el culto de mediodía hasta de la noche si quiere. Eso no garantiza. Porque Dios busca un corazón. Adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Él no busca simpatizantes del Evangelio, no lo necesita. Son legiones de ángeles las que lo adoran en la gloria. La adoración debe ser considerada como un privilegio de nosotros los hijos del Señor. Por eso es cuando Él entró en la entrada triunfal y la gente gritaba, ¡Hosana al Hijo de David! ¡Hosana al Hijo de David! Hermanos, si esa gente no hubiera clamado, ¿sabe qué dijo Jesús? Las piedras clamarían. Las piedras clamarían. No piense usted que venir a adorar al nombre del Señor. Hemos llegado a un punto, hemos llegado a un momento en la historia donde personas asisten a una iglesia creyendo que le hacen un favor a Dios. La gente agarra camino para la iglesia como diciendo, aquí estoy, mire, no iba a venir, hombre, pero mire que a última hora decidí venir. Ah, no me diga. ¡Qué gran favorzote que le está haciendo el Señor! Es un privilegio que Dios lo deje entrar por las puertas de una iglesia para que lo adore. Y Él pone cuáles son los reglamentos. Usted puede adorar 10, 20, 30, 40 años en una iglesia, pero si no lo adora a la manera de Dios, hermano, nuestra adoración va a quedar en el techo. Por eso es que cuando comenzamos el servicio, dejamos ahora un tiempo, cosa que nos tardó tantos años en hacerlo. A mí me gusta la música alegre antes de comenzar el servicio, pero hacía falta un toquecito, hacía falta un momento de paz, de tranquilidad, donde nos pudiéramos a cuenta con el Señor y decir, Señor, aquí venimos este primer día de la semana. Algunos venimos cargados con tanta situación, con tanta cosa, tanta enfermedad, tantos problemas, tantas angustias, Señor. Pero específicamente, especialmente por encima de todo, queremos confesar nuestros pecados delante de Ti. Él es el que escoge la manera, no nosotros. Esas expresiones, es que para mí, es que lo que yo creo, sale sobrando delante de Dios. Y Dios mató literalmente a Nadab y a Abiú, porque ofrecieron delante del Señor fuego extraño. Usaron instrumentos que a lo mejor no eran los instrumentos. Usaron un incienso que a lo mejor no era el incienso que Dios había dictaminado. Su propio padre se quedó callado. Sin duda, cuando se dio cuenta lo que había pasado y se dio cuenta la manera como lo habían hecho, dijo, Dios se molestó. Entonces, primera situación de la que le mencioné, es que probablemente se emborracharon. En segundo lugar, irreverencia al ofrecer una adoración delante de Dios equivocada. En tercer lugar, hermano, yo he puesto aquí mis puntos. Cualquiera pensaría, ¿cómo pudo Dios matar a estos jóvenes por una cosa tan insignificante? Y la única respuesta, conclusión que podemos llegar, delante de Dios no hay cosas insignificantes. Delante de Dios un mandato es similar a otro mandato. Todo lo que Dios ha dicho en su palabra debe tomarse con la seriedad necesaria, en todas las áreas de la vida. Por otro lado, déjeme decirle que no es la primera vez que Dios mataba a alguien, o por rebelión, o por desobediencia. En Números capítulo 16, no lo busque, se nos habla acerca de tres individuos, Coré, Datán y Abirán, que se rebelaron contra los siervos de Dios. ¿Sabe qué hizo Dios, iglesia? Abrió la tierra y se los tragó vivos. ¿Usted ha leído eso? En su casa, si quiere, léalo. Algunos dicen, ¿really? Ya, en la Biblia aquí está. Número 16. En el Nuevo Testamento apareció una pareja que según ellos pensaron que eran la mamá de Tarzán, los amigos de Spider-Man y compañeros de saber quién, que engañaron a los apóstoles con las ofrendas. Y el apóstol les dijo, ¿vendieron ustedes la heredad en tanto? Sí, la vendimos en tanto. Ahí cayó el viejo primero. La mujer se había ido a Metro Town a comprar con lo que le había llegado de plata. No sabía lo que había pasado con su marido. Al rato apareció porque se pusieron de acuerdo los dos para engañar a Dios. Al rato apareció la señora y la pregunta fue la misma. ¿Vendieron en tanto la heredad? Sí, dijo la señora. Bueno, le dijo, mira, estos señores que están aquí. Ah, mucho gusto, dijo la señora. Bueno, pues te quería decir que estos son los que acaban de sacar a tu marido. Oh, ¿really? Le digo, sí. And you're next. Paca, te cayó la vieja. Entonces usted quiere adorar a Dios a su manera. ¿Usted quiere adorar a Dios sin honrarlo? ¿Usted quiere adorar a Dios a la forma como usted lo concibe? Está equivocado. Entonces mejor nos hubiéramos quedado en el catolicismo. Porque algunos lo único que han hecho es cambiar de cancha nada más. Cambiar de templo. Porque si creyera en Él, lo honrara. Si creyera en Él, lo obedeciera. Si creyera en Él, lo amara. Si creyera en Él, le sirviera. Si creyera en Él, se doblegara delante del Señor. Si creyéramos en Él, habría transformación en nuestras vidas. Cualquiera pensaría eso. ¿Cómo es posible? A mí se me hace que demasiado para que Dios los haya matado. Es que con las cosas de Dios no se juega. Con las cosas de Dios no se juega. En cuarto lugar, la falta de reconocimiento de la santidad y la gloria de Dios. Regresando un poquitito a Levíticos 10, versículo 3, en la nueva versión internacional, 10:3 de Levítico, mire lo que dice, Moisés le dijo a Aarón, de esto hablaba el Señor cuando dijo, entre los que se acercan a mí manifestaré, ¿qué cosas, iglesia? Santidad en primer lugar, y ante todo el pueblo, ¿qué voy a manifestar? Mi gloria. Son dos cosas. Este es el versículo 3. El versículo 1 y el versículo 2 nos hablan de la muerte de Nadab y Abiú. Y en el versículo 3 Dios habló con Moisés y le dice, aquí hay dos cosas que irrespetaron tus hijos. Tus hijos irrespetaron la santidad de Dios y tus hijos irrespetaron la gloria de Jehová. ¿A usted se le hace que esas son cosas sencillas? No, iglesia. No, mi hermano. La santidad y la gloria de Dios merecen respeto. La santidad y la gloria de Dios merecen respeto. Hay cosas que Dios ha hecho santas y sagradas. Hay cosas que Dios ha hecho santas y sagradas. Por ejemplo, una de ellas, Éxodo 28. Una de las cosas que Dios ha hecho santas y sagradas. Éxodo 28, el día del Señor. Mira lo que dice. Acuérdate del día de reposo.
¿Para qué? Para santificarlo. Déjeme decirle una cosa, mi querido y amado hermano, entiéndame lo que te voy a decir, te lo digo con el corazón en la mano. Decir, hoy no voy a la iglesia, eso es jugar con la santidad de Dios. ¿Será que una persona podría decir amén? Una sola. Una, nada más. Me emociona su emoción.
Decir, hoy no voy a la iglesia. Escuche, eso no es, ay no, fíjate que me dan las patas.
Eso no es razón. Usted está jugando con la santidad de Dios.
¿Por qué? Escuche, porque el día no lo ha santificado la iglesia bautista. El día no lo santificó el Papa. El día no lo santificaron los evangélicos. El día lo santificó Dios. Y lo dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna. No agarre trabajitos el día del Señor, mi hermano. No se quede con la panza arriba en su casa, por favor, mi hermano. Ni usted, ni su hijo, ni su hija. Ok, por lo menos los que están menores de edad. Los mayores ya no se puede hacer más nada. Lo mayor es que Dios los bendiga. Y ni modo, ¿qué podemos hacer? Que el Señor los guarde, hermano. Pero saben lo que les espera. Saben lo que les espera. Lo único que nos queda a nosotros como padres es pedir que el día que llegue el juicio delante de esos muchachos, que no nos duela tanto. Es todo lo que podemos pedir. Que no nos vaya a doler tanto. Porque de que llega, llega, mi hermano. No hagas en él obra alguna, ni usted, ni su hijo, ni su hija, tampoco las sirvientas que trabajan con usted, ni su criada tampoco. Es por eso que esta compañía que ha tenido tanto éxito en Estados Unidos, Chicken Filet, ellos no trabajan los días domingos, basado en este principio. Ni su bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos, la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y el séptimo reposó. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo. Escuche, y él lo santificó. Hay cosas que son sagradas. El día del Señor es algo sagrado. El día del Señor no es el día de la familia. El día del Señor no es el día de los nietos. El día del Señor no es el día de la carne asada. El día del Señor no es el día del get together. El día del Señor no es día de ninguna de esas cosas. Es día de Dios y él lo santificó. Donde quiera que estemos, donde quiera que vayamos, ¿dónde está una iglesia? ¿Dónde puedo ir a adorar? Porque Dios lo santificó. ¿Cómo es posible que Dios lo mató por algo tan insignificante? ¿No será que la mayoría de nuestros problemas y dificultades desaparecerían si nosotros comenzamos a honrar a Dios de la manera como Él lo pide en su palabra? ¿No será que dejaríamos de orar por enfermedades? ¿No será que dejaríamos de orar por tantos problemas en el trabajo? ¿No será que dejaríamos de orar por tantos problemas en el matrimonio si comenzáramos a honrar a Dios de la manera como Dios lo pide en su palabra? Dios lo santificó. Otra de las cosas que Dios ha santificado, hermanos, nuestro cuerpo. Primera de Corintios 6:19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es qué? El cuerpo es templo del Espíritu de Dios. Si usted está viviendo o teniendo relaciones sexuales con una persona con la que usted no está casado, con la que usted no está casada, usted está quebrantando un mandato de Dios. No crea, hermano, que todas las cosas le van a salir bien en la vida. Porque usted está quebrantando un mandamiento de Dios. ¡Ay, cómo es posible que Dios se lo mató por una cosa tan insignificante! No hay cosas insignificantes delante del Señor. No way, José. No way. Y vivimos en un mundo, pastor, pero es que aquí hay que conocerse primero. Porque es que, mire, usted haga como se le ronca la gana. Esta Biblia dice que no. Dios lo santificó. ¿Lo tiene ahí o no lo tiene ahí? ¿Cuál es el problema entonces? ¿Cuál es el problema de que la jovencita tome una decisión y le diga al caballero con el que está teniendo sexo y decirle, ¿sabes qué? Nosotros estamos en pecado. No estamos haciendo las cosas correctas delante de Dios. Ah, sí, pero estamos pidiendo al Señor que nos quedemos en Canadá, que esto, que... Pero no estamos cumpliendo como dice la Escritura. Ah, es que nadie cumple. Ese es el problema de los demás. Dios honra a los que le honran. Ponga las cosas en perspectiva, haga las cosas como Dios manda. Y se va a dar cuenta usted cómo Dios comienza a obrar en su vida. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Dios lo santificó. Dios lo apartó. Número 3. Esto me encanta. Los diezmos y las ofrendas. Dios la santificó. Levítico 27:30 dice: el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles, ¿de quién es? De Jehová. Es cosa, dedicada a quién. No para usted, mijo. No para que se lo eche encima. No para que se lo eche encima. Todas las cosas que nosotros obtenemos con el dinero que le pertenecen a Dios terminan siendo maldición en la vida. Todas. Todas las cosas que usted tiene, que las consiguió con el dinero que le pertenecía a Dios, terminan siendo maldición en su vida. Esa casita con la que usted tanto ha cuidado, tus hijos y tus nietos se van a terminar matando por esa propiedad. Matando. Hay familias que no se hablan unas con las otras. ¿Por qué? Porque construyeron lo que tienen con un dinero que le pertenecía a Dios y no a ellos. Es decir, jamás entendieron. Nunca entendieron en la Escritura que los diezmos y las ofrendas Dios las consagró para Él. En el versículo 31 al 34 dice: y si alguno quisiere rescatar algo del diezmo, añadirá la quinta parte de su precio por ello. Imagínense, ¿qué prefiere? ¿Darle al Señor el diezmo o tener que regresar después una quinta parte más? Hay algunos que ya deben hasta su vida, deben ya. Ya deben la vida de ahora y la de dentro de 20 años. La deben todo. Ya, mejor entréguense porque ya es tú. 33. Mira, ese, y todo diezmo de vacas, de ovejas, porque recuerde, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias, dice la Escritura, de todos tus frutos. Vacas, ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será, ¿qué dice? Ah, pero yo no, léalo otra vez, ¿el diezmo será qué? Ah, no, pero ¿y por qué se los mató Dios? Por una cosa tan insignificante. No hay cosas insignificantes delante de Dios. Usted podrá hacer lo que quiera, usted seguirá siendo un acabado, hermano. Y si no es acabado, puede tener mucho dinero, pero la vida nos ha demostrado que la plata no ofrece felicidad. Porque usted puede tener 20 millones en el banco, pero si un hijo se te está muriendo en un hospital, esa plata no vale nada en comparación. No vale nada. ¿Quién lo consagró? Dios lo consagró. No lo consagró la iglesia. Ahí viene el pastor otra vez. Ese pastor solo en el dinero piensa. ¿Tan ignorante es usted? ¿Por qué no le arranca la página? Yo le doy permiso. Mira, arranque la página y póngala en un cuadro en su casa y léala mañana, tarde y noche. ¿Cuál pastor? ¿Cuál iglesia? Si fue Dios el que lo consagró, no fuimos nosotros. La iglesia, mire, nosotros podemos llegar tanto como los diezmos y las ofrendas nos permitan, así como usted lo oye. Pero el negocio, yo tengo el mío con el Señor. Y cuando se trata de este tema, mijo lindo, yo puedo hablarle con toda la tranquilidad del mundo. Pero el negocio entre usted y él. Mire, a mi oficina, si le contara yo los negocios que se han comenzado en mi oficina, oye, que a la vuelta de un año se acabaron. ¿Por qué? Porque pusieron los intereses propios en lugar de los del Señor primero. ¿Sabe qué otra cosa es sagrada? Entre tantas cosas, hermano mío, el nombre de Dios. En Éxodo 27 dice: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Cuidadito con esas cosas. Quiero terminar con Levítico 10:11 en nuestras Biblias. ¿Por qué mató Dios a Nadab y Abiú? Para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová les ha dicho por medio de Moisés. Es decir,
era necesario crear un precedente. Era necesario que el pueblo se diera cuenta hasta dónde puede llegar Dios cuando se le desobedece. Romanos 15:4 dice algo similar. Esto es para enseñar a los hijos de Israel. En Romanos 15:4 dice que las cosas que se escribieron antes fueron escritas para nuestra enseñanza, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Mis queridos y amados hermanos, cuidado con ofrecer fuego extraño delante de Dios. Vamos a orar. Padre querido, te damos gracias por tu palabra en esta hora. Queremos pedirte perdón por todas las veces, Señor, que hemos ofrecido fuego extraño delante de tu presencia en el altar. No nos queda más, Padre, que darte gracias por tu paciencia. Darte gracias por tu misericordia. Por esa gracia inefable. Por ese amor tan grande. Permite, Señor, que podamos tomar las decisiones que tu palabra santa y bendita nos piden que tomemos para gloria tuya. Nunca menospreciar la santidad de Dios. Nunca menospreciar la gloria de Jehová. No minimizarla. No hacerla a un lado. Sino confiar que como hijos tuyos que somos, tú nos haces un llamado a la santidad y a vivir como tu palabra nos manda que vivamos. Ten misericordia de nosotros, Señor. Mientras todos oramos en esta hora. Si usted nunca antes ha recibido a Cristo en su corazón, déjeme decirle algo. Usted no está aquí por casualidad. Usted está aquí porque Dios le ha traído. Usted está aquí porque Dios tiene un plan para su vida. Y en este día Dios quiere revelarle lo que tiene para su vida, para su alma, el resto de sus días. Todo esto comienza con una decisión de fe. Cuando usted invita a Dios a venir a su vida, cuando usted invita a Dios a ser parte de su existencia. Si usted nunca antes ha recibido a Cristo en el corazón, esta invitación es para usted. Si hay alguien que quiere entregarle su vida a Cristo, ahí donde está, yo le invito, levante su mano. O póngase de pie, alguna persona, alguien que dice, pastor, yo necesito a Dios en mi vida. Yo quiero entregarle mi vida al Señor, yo quiero comenzar una vida nueva este día. Si hay alguna persona, venga a los pies de Jesús. Mira, hay consejeros que están aquí alrededor. Gracias a Dios, gloria a Dios. Alguien más, venga Jesús, entréguele su vida a Cristo. No le estamos hablando de cambiar de religión, ni mucho menos. Estamos hablando de comenzar una vida nueva con Dios, de la mano. Tomado de la mano del Señor, entréguele su vida a Jesús. Comience hoy, venga a los pies de Cristo, reciba al Señor en su corazón como su Dios, como su Salvador. Dice la palabra que de tal manera nos amó Dios que mandó a su Hijo a morir por nosotros. Venga a los pies de Cristo, entréguele su corazón al Señor. Usted que nos mira por internet, usted puede hacer lo mismo a través de una oración de fe. Dígale, Señor, en este día yo te entrego mi corazón, te entrego mi vida, te entrego mi alma. Gracias por lo que hiciste en la cruz. Gracias, Señor, por tu muerte en el Calvario, por tu sangre preciosa derramada en el Calvario. En este día te recibo como mi Señor y mi Salvador personal. Si usted hizo esta oración, queremos animarle a crecer en el conocimiento de Jesús y de su bendita palabra. Señor, gracias por estas personas que abren su corazón para ti. Te pido con tu paz y con tu bendición en el nombre de Jesús. Amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale, Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados, me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604. 659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elreventor.com. Bendiciones.